Bueno, Pau, ¿a quién le vas a dedicar este capítulo?
El capítulo de hoy se lo vamos a dedicar a las personas que nos escuchan desde la cárcel. ¿Para qué hacen eso?
Montón. ¿Para qué hace eso? Si usara ese talento para otra cosa, estaríamos mejor. Y uno afuera y sin talento.
¿Y cómo nos escucha si no pueden escuchar nada?
Eso es solo vulgaridades. Güey, filosofía pura.
Este man solo habla de sexo.
Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
Bueno, gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas una vez más. Usted que está escuchando esto por primera vez, gracias por venir. Usted que ya nos ha escuchado antes, gracias por quedarse. Usted, mamá, gracias por ser la única.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias por escucharnos, por todo el apoyo. Pero, Juancho, importante, si usted nos está escuchando por primera vez, por favor, se lo ruego, quédese hasta el final. ¿Sí? Normalmente hacemos una rifa.
Al final hay rifa, al final vea, viajes, carros, esto mejor dicho es una cosa loquísima. Antes de que les des la recomendación, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas, un lugar donde no nos reímos de lo bonito, donde no pasamos bien acá hablando de los triunfos, acá celebramos los fracasos, las caídas y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Y la idea es simplemente reírnos de frente al monstruo que nos persigue durante la vida, que es lo que nos incomoda, lo que nos duele, etcétera, etcétera.
¡Fracaso!
El fracaso. ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, si nos están escuchando o viendo desde Spotify, un seguir...
Desde la cárcel.
Califíquenos con 5 estrellas. Si no nos va a calificar 5 estrellas, olvide esto, no nos califique, ¿vale? Y si nos está viendo desde YouTube... suscríbase en el canal para que sepa cuando salen nuevos capítulos, un like y coméntenos. En Spotify normalmente dejamos una pregunta, entonces también lo invitamos a responderla. Durante el capítulo descubriremos cuál es, pero pues ahí está. Compártale esto a alguien al que le quiera regalar una sonrisa o a que quiere que de repente quiere acabar con una amistad y no sabe cómo, mándenle un capítulo. Hoy hay una invitada y es una invitada súper especial, es una amiga mía. Ya les vamos a contar un poquito más y de hacerle unas preguntas chéveres para que nos pueda contar un poquito más de su contexto.
Es especial porque es la primera vez que Pau, es la única amiga de Pau, por fin tiene amiga, entonces la estamos trayendo al podcast.
Sí, es la primera vez que yo puedo traer invitado al podcast, ¿ok? Es un capítulo súper especial, entonces pues nada, les voy a contar un poquito. Ella es publicista, tiene 30 años, es una mujer que tiene 30 años, pero cuando uno ve su currículum, parece que tuviera 55 de todas las cosas que ha hecho, de todas las experiencias que ha tenido. Es una tesa en su trabajo. Y ay, me encanta porque es fan de Britney Spears.
Ahora sí, bienvenida a nuestra tarima virtual, a Marcela Gómez.
¡Qué emoción!
¡Qué emoción tan peluda! ¿Cómo estás? Yo no te conozco.
Bien, ¿y ustedes qué tal?
Nos conocimos un poquito antes de empezar el podcast, pero Pau me ha contado cosas muy interesantes de ti, cosas muy no tan interesantes, cosas muy impresionantes. Entonces, sí, creo que apoyo la emoción de tienes 30, pero realmente eres un alma de 50, de 60, de 100.
100, 200.
Sí, y como habla, aprendió a hablar hindi, mejor dicho, ya es una reencarnación.
En mi vida pasada fui Manjula Patel.
Total. Yo voy a ser como, sí, sé quién es Manjula Patel. Bueno, pues bienvenida a Conversaciones Clandestinas, qué bonito que te pases por acá, qué bonito que Pau tenga una amiga, pensamos que ya esto era un caso perdido. Pero no
lo
no.
Es.
No era una mentira.
No hacer amistades en la vida.
Si existe una amiga, pensamos que era una gran mentira y no va a venir nadie al podcast. Primero, tienes un gusto bien raro, pero muy divertido. Es que te encanta, te apasiona. Tu hobby es cerrarle la puerta del ascensor a la gente antes de que se pueda subir. ¿Qué clase de ser humano eres?
Soy ese ser humano. El que finge demencia cuando ve a alguien con afán y cierra la puerta así como, ¡ay, no vi!
Ah, bueno,
me fascina, siento un placer interno de hacer eso.
Sería muy patológico que los miraras mientras cierras, como...
Así como asesino en serie. Sí,
sí. Y la persona sí, fuera intentando abrir y Marcela saca la mano, no.
Sí, sí, me encanta hacer eso, debo reconocerlo. Pero sí, lo rico de la situación es fingir que no vi. O sea, okay. La mente, la... Ay, qué casualidad. Y ya, eso me encanta.
En cambio, a mí me encanta que cuando alguien me está cerrando la puerta del ascensor, yo le cague la cerrada. Creo que soy tu némesis.
Pocas personas lo han hecho conmigo.
Ya empezamos a ver la locura. La locura de sí, por qué. Ya, por
los,
qué.
Los red flags.
Pau, la gente está diciendo, ok, Pau es una tóxica, Pau está loca. En todos los capítulos nos hemos dado cuenta del nivel de demencia, locura y demás. Así que si está invitando a una amiga... Es porque algo debe haber ahí. Otro gusto raro que tienes es, te gusta tener discusiones falsas en tu cabeza para poder estar lista si alguna vez tienes que defender tus convicciones. Explícame eso.
Sí, sí, como que si tengo alguna situación, es más, ni siquiera tengo que tener la situación real de conflicto, sino me imagino un caso, no sé, veo las noticias y hay un tema de, un tema polémico, qué sé yo, el aborto. Entonces, si alguien, por alguna casualidad, me pusiera ese tema, ¿yo cómo reaccionaría? Y entonces empiezo a tener la conversación. No me parece, eso es terrible. Y yo decir, pero bueno, ¿y qué tal si? Y empiezo a tener toda la conversación y a argumentar el porqué de mi posición. Y la tengo clarísima para una conversación que probablemente jamás sucederá, pero me da paz pensar que si llegara a suceder, estoy lista para argumentar mi posición.
Marta está lista para tener la conversación del que le cerró el ascensor.
Ya, sí, exacto. Ya. Sí,
en el primer piso, el man me enfrenta y me dice, huevón, ¿qué le pasa? Yo iba a entrar al ascensor y ella ya está preparada para ese momento.
Yo ya tengo una historia donde le estoy diciendo que ese día voy a tener una promoción del trabajo, si no llego a las 8:05, mi jefe no me la va a dar, entonces qué pena, por eso le estoy cerrando la puerta del ascensor. Yo ya tengo toda la historia lista para que si me refuta ya la pueda responder.
Ok, y aquí hay un punto que me parece que nos puede ir encaminando y es, o sea, y esta historia no necesariamente tiene que ser real, ¿no? O sea,
no, nada, que... nunca. Diría yo que el 99.9% de las veces no es real.
Y el argumento que tú tienes en la conversación también puede ser como inventado. ¿Cómo no? Me dice esto y pues le digo, no, pues me está doliendo el dedo chiquito, pero no me está doliendo.
Total, total. Okay. Sí.
En cambio, okay. Yo creo que a mí me pasa, pero al revés. A mí, yo todas estas discusiones las tengo después de que me pasó el suceso y después duro un año pensando, yo debí decir esto, 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 esto.
¿Y cuál es la probabilidad de que te vuelva a pasar? Ya no te va a volver a pasar esa situación.
Sí, no, ¿ya para qué? Mejor te preparas antes para todas las situaciones hipotéticas que jamás sucederán.
Me encanta. Lo que tienes es una ansiedad, la hijueputa.
Ah, no, no es porque me estoy adelantando a los hechos, ¿no? ¿No es eso?
No, eso no me hace preparada, no. ¿No?
Sí, déjame cambiar mi resumen, mi hoja de vida. Ya no es preparada para todos, una ansiedad la malparida. Tú llegas a una entrevista y dices, no me hagan preguntas, les tengo respuestas.
Vengo a traerle todas las respuestas.
No me pregunten nada, les vengo a dar respuestas de todo. ¿Están preparados ustedes? Me encanta. Yo funciono al revés. Yo creo que no me preparo y luego tengo las conversaciones y después digo, debí preparar.
Esto, la ansiedad nunca se había visto tan atractiva como en este momento. Ha habido tantos escenarios en su cabeza que... ya fácilmente arma el rompecabezas y me preguntarían esto, yo haría esto, no, ta, ta, ta. ¿Nunca les ha pasado, oye, esto puede ser chistoso, pero, o no sé si chistoso, pero, que yo a veces pienso, si yo planeara un crimen, o sea, como que usaría todas mis herramientas de project management, de, o sea, tendría como Exceles y cosas y ta, 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 y yo creo que si lo hiciera durante 6 meses, podría salir invicta. Como que digo en mi cabeza a veces, no, yo cuando veo las series digo, yo podría planear eso mucho mejor. No.
En cambio, yo estoy pensando que si yo planeara un crimen no me saldría tan bien. Si el crimen se diera por azar, me saldría mejor.
Ah, improvisadora.
Claro. Pero si yo lo planeara, en la planeación fallan el 80% de las cosas. En cambio, si fuera al azar, la improvisación podría salirme mejor.
En cambio, yo la última vez que desaparecí a alguien... tú me estabas contando ahorita que tuviste un accidente de moto que fue horrible, que fue tenaz, que fue... Pero no fue como que, ah, pasé... No fue como que en ese momento tuvieras miedo a que, uy, ¿será que estuve cerca?
No, nunca tuve un miedo de morir, no.
Simplemente te rompiste todo el cuerpo, pero dijiste, esto es normal, un martes.
Sí, esto es normal, estas cosas pasan. Lo particular de esa historia es que a mí se me había quedado el celular el día anterior en la agencia donde yo trabajaba. Y mi reunión era muy temprano, entonces pues yo me fui a mi reunión sin mi celular. Y de regreso, yo tenía una moto pequeña y en una vía, la llanta de adelante, había como muchos desniveles y la llanta de adelante se queda atrapada en un hueco. Entonces yo iba, no sé, a 80, porque tampoco la moto daba tanto, o iba a 80 o 90 y la moto se estanca de repente en el hueco y pues yo salgo disparada. Y así fue que me accidenté. Lo interesante del caso es que como yo no tenía celular, no tenía cómo avisarle a nadie. Y de hecho, cuando pasó el accidente, yo quedé inconsciente por un momento. Y la única manera que los paramédicos de la ambulancia que llegó tuvieron para saber quién era yo, era que yo tenía el carnet de la agencia puesto en el pantalón. Y alguien dijo como, ay, ella trabaja en esta empresa, buscaron en Google, llamaron, señores, ¿ustedes conocen una Marcela Gómez? Sí, claro. Ah, bueno, es que tuvo un accidente, vamos para la clínica tal, 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 avísenle a alguien que la conozca que allá estamos.
Ay, no, o sea, ¿what? Tus papás se vieron quedar pegados.
Ellos, no, pero ella no tiene amigos, ¿qué hacemos? Llamen a Paola.
Quedé así como medio, pero las piernas quedaron bien.
Me rompí las piernas, pero lo que se dañó fue el resto. ¿Cómo te fue? Porque no podías caminar, me imagino.
No podía. O sea, no podía ir al baño sola. No me podía bañar, no me podía vestir, no me podía mover de un lugar a otro porque estaba enyesada. Entonces, sentirse
las dos piernas,
la persona más normal, al inútil, más inútil del planeta, eso es deprimente.
Por eso te casaste. Y pues este man lo engancho ya, marica, si no quiero llevar al baño.
Todo esto, Marce, ¿fue como media pierna o pierna completa?
No, media pierna.
Media pierna.
Sí, horrible. Sí, bueno, y lo divertido en medio de la situación tan triste era que en ese momento una amiga súper especial se casaba y yo era su dama de honor a las 2 semanas de haberme accidentado.
No
jodas. Y ese día de su matrimonio...
Qué mala amiga eres, te cagaste toda la fiesta.
Lo fue a propósito. Lo hice parecer un accidente.
Tu silla de ruedas se cagó las fotos.
¡Guacho! No.
Pero entonces te accidentaste y después de que te recuperaste y toda esta mierda, tu mejor idea fue, voy a comprar otra moto.
Sí. Efectivamente. Bien. Dije, vamos, bueno, por, o sea, el segundo round.
Bien. Las malas decisiones son lo tuyo. Muy bien.
Me parece
que caí de un caballo y casi me muero, entonces lo vendí y compré un toro.
Total, porque me compré una moto más grande.
Ay, rayos.
Y dijiste, igual si me caigo, igual ya me casé.
Sí, no, si me caigo ya, que pase lo que tenga que pasar.
Total. Oye, bueno, ahora sí, el tema que trajo Pau, y ya empiezo a ver por qué lo trajo. Porque acá hay como, si hay un patrón de ustedes dos, ya entiendo por dónde se conectan. Pau me dijo, uy, tengo una amiga y hablemos de asesinos en serie. Y yo, pero ¿cómo? ¿Por qué?
Pero no es asesinos en serie per se, o sea, es como con Marce compartimos este gusto por las series de crímenes. ¿Sí? Como este gusto que a veces puede hasta rayar como con lo morboso, no sé, como que uno dice, uy, yo quisiera, a mí me hubiera encantado poder como ver estos casos y como muéstreme las fotos, quiero medir la distancia entre el cuerpo y la bala.
Absolutamente. Yo siento una fascinación súper especial por el tema del crimen, los asesinatos, los detectives. Creo que me pasa lo mismo que Pau, si yo pudiera, quisiera ver las fotos de todas las víctimas y analizar todo. Me encanta.
Yo también. ¿Saben qué? Ahí, bueno, fíjense, por fin nos unimos en algo. Sí, yo también. Hay que ir a reconocer un cuerpo, yo voy, ahí está. Pero si usted no lo conoce, no importa.
Sí, miren, yo quiero ver algo muy particular, y es que a mí de niña, por ejemplo, o sea, era algo muy raro porque yo no tenía tan definido que me gustara el tema del crimen, pero desde muy niña, cuando mis papás decían, no, es que se murió Perencejito, yo no tenía ni idea de quién era Perencejito, pero yo quería ir al funeral a ver al muerto.
¿En serio?
Y me encantaba el plan del funeral para ir a ver al muerto. Siempre no, me gustó eso.
Bueno, eso ya, adiós.
Bueno, el capítulo de hoy estuvo súper interesante. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. ¿Qué haces los domingos? Voy a misa, pero no a cualquier misa.
Y voy
misa.
A funerales.
Voy a las funerales.
Y me cuido a ver
que solo voy a los rituales satánicos para poder ver los cuerpos.
Sí. No, Pau, realmente tú no vas creo a los rituales satánicos es porque le vendiste tu alma al diablo después de la
accidente. Ay, no, cállate, estamos muy ociosos con eso. Espera, tengo una pregunta. ¿Han identificado en algún momento qué puede hacer que les guste el crimen? O sea, ¿qué puede haber en la mente o en un recuerdo o en algo que haya como que se haya gestado en ese gusto como por esta adrenalina de lo no resuelto, del crimen, de la muerte ahí metida? Porque no me interesan los crímenes de robo, o sea, debo ser honesta, no me interesa investigar un robo.
No,
o sea,
no.
A mí me gustaría investigar un asesinato.
Oiga, ustedes yo están siento, pesadas.
Yo siento que en mi caso, mi fascinación con el tema...
Pero un paréntesis, Marci, rápido. Tu esposo vive.
Con suerte.
me he controlado mucho.
Sí.
Yo creo que en mi caso la fascinación con el tema se pudo haber desencadenado, no sé si ustedes han oído sobre la teoría de que cuando los niños empiezan a tener miedo al monstruo debajo de la cama y que va a salir el monstruo debajo del closet, y esto que es bastante normal en la infancia, es porque la conciencia de que te puedes morir empieza a existir. ¿Sabes? Un niño a los 2 años no sabe que existe la muerte y no siente eso. Pero cuando empiezan con este tema del monstruo y del tengo miedo y llegan a la cama de los papás, es porque el subconsciente empieza a desarrollar el instinto de que te puedes morir. Cuando yo era niña y empecé a tener ese instinto, mi instinto no se desarrolló hacia el miedo del monstruo, se desarrolló hacia el miedo de que yo me iba a morir dormida y nadie se iba a dar cuenta. Y había muchas noches que yo a los 5 años no dormía porque tenía miedo de morirme durmiendo y que nadie me viera. Entonces,
o sea, como que tú ves en los sueños, pan, estás dormida, te mueres y de alguna forma eres consciente de que estás muerta, pero
no,
pasa
nunca
mucho
dormía.
Tiempo.
Despierta tenía miedo de dormir y morirme dormida.
O sea, ay. Freddy Krueger, tal cual. Esa es la historia de Freddy Krueger.
Y me acuerdo que como que la primera vez que yo le dije a mi mamá, no sé, llevo muchas noches sin dormir porque tengo miedo de morirme y que nadie se dé cuenta, pues obviamente es, ay no, pero ¿por qué dices eso? Y menos si te lo dice una niña, no sé, de 5 años, es como...
Qué boba, sí, y puede bueno, pasar incluso, qué bobada, deje de hablar pendejada.
Oiga, esto es entonces, Freddy Krueger no tenía el pelo rojo.
¿Cómo?
Freddy Krueger no tiene, ¿tu papá tiene el pelo rojo?
Por eso tengo el pelo rojo. Creo que mi reacción inconsciente en ese momento fue decirme, bueno, si a nadie le importa si yo me muero durmiendo, esa fue mi razonamiento en ese momento, fue como pues yo la voy a enfrentar sola y no me va a dar miedo morirme.
Y Marce tomando tinto con el monstruo debajo de la cama.
No.
Yo sí, fíjate que yo sí tomo cafecito con el monstruo debajo de la cama. Yo desde chiquito, yo tengo, y esto a mí me cuesta aceptar esto, pero tengo una gran fijación por ver la muerte. Entonces yo bueno, creo que yo he contado en el podcast y me cuesta a veces porque de verdad es una fascinación y la gente dirá, este hijo de puta está loco. Pero a mí yo amo meterme en las páginas prohibidas, que además están más censuradas que el putas, donde
y
están
mandar
los
videos
donde están los videos de cómo la gente muere. Y me causa mucho, me gusta mucho, no me gusta que se esté muriendo, me gusta como el entender qué pasó, la historia, como que el morbo detrás de todo, mejor dicho, voy a cortar esto, ¡pip!
¡Qué guacho, la policía!
Me encanta, yo desde chiquito, fíjate que, así como que los niños, no, hay un monstruo debajo de la cama, yo tenía que meterme debajo de la cama a ver el monstruo. Todo, yo me acuerdo que en la finca donde vive mi papá, es una finca que en la noche es la oscuridad absoluta, no hay nada, es o sea, de verdad, cuando iba a mis amigos les daba miedo, pero yo era como que si había un sonido afuera, yo tenía que salir de niño a ir a ver qué era ese sonido. O sea, la gente decía, no, que hay un espíritu, yo tengo que ir a ver el espíritu, no, que esa casa está embrujada, yo tengo que ir a ver el fantasma, no, que es que se apareció, yo tengo que ir a ver lo que se apareció. O sea, no. Todavía, a mí tú me en este momento.
O sea, tú eres el de las películas casa, de terror, que sí, viene el asesino y tú sales a buscar en dónde está el ruido, ese eres tú.
Es el primero que mata.
Yo soy, exacto, yo soy el grupo de amigos que llega a la casa embrujada, abandonada, y yo soy el que siempre digo, tranquilos, voy a mirar que todo esté bien. Así, tal
sí,
cual.
Sí, eres el primero que...
No sé por qué me gusta tanto, pero tengo una fijación con no es la muerte, es como que la muerte me da miedo, pero sí con todo, con el miedo. Pero me encanta sentir miedo.
¿No les pasa? Bueno, a mí personalmente, más que el miedo, o sea, y esto va a sonar muy chistoso porque, bueno, no sé, me da miedo el infierno. Y sé que no el infierno desde la visión católica, ¿sí? No desde la visión como súper religiosa, yo tengo mi propia versión de esto, ¿no? Entonces, empecé a hacer como el ejercicio de hace algunos años, de recorrer los pasos hacia atrás, de dónde venía mi miedo a la oscuridad. Esto es una cosa que yo jamás en la vida pude decir, hay un monstruo debajo de la cama, voy a ir a mirarlo. No. Entonces, a mí no me da tanto miedo el tema de la muerte per se, me da más miedo... como el diablo, como la figura oscura, como, bueno, tal. Y entonces empecé a darme cuenta que, bueno, de esto me di cuenta como analizando por qué le tenía tanto miedo a la oscuridad. Y entonces para mí siempre ha sido como alguien apaga la luz y me pongo súper nerviosa, puedo estar en la oficina, puedo estar en un ascensor con gente desconocida, se apaga la luz y yo inmediatamente abrazo a alguien y o sea, me pongo muy, muy nerviosa. Y sí descubrí que tiene mucho que ver en la forma en la que nosotros interpretamos, y a mí me acuerdo mucho que me castigaban o me decían cuando hacía algo malo que el diablo iba a venir por mí, y en este el diablo va a venir por ti era como que a mí me castigaban, me encerraban en una habitación, me apagaban la luz y me decían quédese ahí con el diablo porque los mentirosos se quedan con el diablo. Y me acuerdo en el desespero de sentir de sáquenme de acá, sí, como tocar la puerta desesperada, como marica, me quiero morir, ¿sí? Ya ni siquiera es como tengo miedo de morirme, sino mátenme, huevón, porque me dejaron aquí metida con el demonio y me da mucho, me da mucha angustia existencial. O sea, es una cosa como que siento en el estómago cuando se va la luz, siento en el estómago un hueco y como si por atrás me agarraran y me jalaran. No sé si les pasa como cuando uno va a la cocina y apaga las luces y sube corriendo, que uno siente como que algo lo persiguiera.
Marica, yo con decirte que yo apago las luces y me voy despacito ver si algo se me aparece. Así no, soy, de ese nivel.
Yo creo que yo no lo hago con la intención, pero a mí tampoco me pasa eso. Yo sinceramente no le tengo miedo a morir. Creo que las personas que me conocen y que han conversado conmigo alguna vez sobre el tema O sea, si yo me muriera mañana, pues no pasa nada porque he vivido una vida increíble y me siento súper bien. O sea, no tengo como ese, ¿cómo llamarlo? Como ese súper apego a la vida de que tengo que vivir hasta que tenga 90 años. No. No me quiero morir, por supuesto, no, pero lo veo como un algo normal, algo que puede pasar.
Tendrá que pasar. Y
no
puede
le
pasar
tengo miedo. No, para mí la muerte sencillamente es como el fin de un proceso, como que me voy a dormir y ya está. No creo ni en el cielo ni en el infierno, ni que me voy a aparecer de ninguna manera, ni en ningún fantasma. No tengo esa visión de la muerte, entonces la muerte per se no me da miedo. Tengo es una dualidad sobre lo que decía Juancho, de que le gusta ver videos y la muerte y tal, porque a mí me encanta el tema de la muerte, me encanta el tema de los asesinos en serie, de la mente que tienen, y debo reconocer que tengo un morbo siempre de ver el capítulo que sigue, la serie que sigue, la película que sigue, para ver si alguien hizo algo peor al anterior y ver hasta quién llega más bajo. Eso me apasiona, pero a mí no me gusta la violencia. O sea, si ustedes me ponen a ver una película gore, a lo a lo Hostal,
y a mí me encanta, me parece fascinante pensar cómo este personaje hipotético, este individuo que crean como personaje en la película, se puede cranear minuciosamente cada paso a paso del sufrimiento.
Pero la craneada y eso... Después de, o sea, en medio de una investigación, como, el tipo lo planeó y tal, tal.
Pero mira la gente ahí mientras se le estalla el ojo, guácala.
Sí, como que a mí me parece más interesante el reto que enfrenta el investigador que el reto que enfrenta el criminal. Total. ¿Sí?
Porque no sé, porque ponte a pensar.
Entrar en la mente del asesino y entender cuál es el contexto detrás de la acción que está haciendo, y eso me parece súper apasionante.
Tienen que compartir muchas cosas el detective y el asesino.
A mí me gustan los dos lados, porque claro, el detective, la persona que tiene que buscar el porqué y armar la historia, tiene que cranearse, tiene que meterse en la mente de otra persona, ¿no? Tiene que entender cómo funciona, tiene que casi que recrear paso a paso, pero a mí me parece muy interesante, yo en la universidad tomé una clase que era sobre asesinos en serie y era muy interesante entender cómo, por ejemplo, a mí la historia de Hannibal Lecter me parece, más allá de las películas que me parecen chéveres, la historia del man me parece increíble porque son personas muy inteligentes, socialmente muy abiertas, son personas fascinantes que atraen personas. Entonces uno dice, ¿cómo una persona que quiere y le apasiona matar personas es también una persona que es tan socialmente como que enamora tan fácil a la gente, al público, a la gente que lo rodea? Entonces es como que son dos personas en uno. Me parece fascinante.
Sí. En estas como series de crímenes y de investigaciones y todo este tema, está como el perfil de la persona que es súper fría, calculadora y como lo planeó todo, que es el típico asesino en serie que necesita como tener las cosas como súper calculadas y encuentra placeres como en el cálculo y patata. Pero también me parece muy bonito ver el otro lado de la moneda, y es como una persona común y corriente, producto de un par de decisiones mal tomadas, se convierte en un asesino. Es como que le recuerda a uno que cualquiera puede caer ahí.
Sí, 100%. Todos somos asesinos en potencia, esperando
un par de tragos de más en un mal momento, llega una persona tal y de repente tú tienes estos impulsos medio violentos y puta, pasa. Sí, como me parece chévere.
Yo en mi vida he tenido momentos donde he dicho, creo que voy a matar a alguien en este momento. Y tuve un par de peleas donde dije, mierda, este man se fue. Y no.
Ay, no.
Entonces, sí, creo que es
fácil. Sí, en ese
es muy estúpido. Entonces, yo creo que sí, cualquier persona es como un asesino en potencia, esperando el momento adecuado pero yo sé que la gente está escuchando y va a decir, este hijo de puta está loco, pero yo creo que yo no soy un asesino en potencia, sino un asesino en serie en potencia.
Ay, no, Juan, qué miedo.
No, es que cuando tú me dijiste que hablemos de esto, yo me puse a hacer un checklist de lo que tiene un asesino en serie y todo esto, y yo dije, mierda, yo fácilmente podría ser una, no porque, a mí no, creo que matar a alguien me parece descabellado, pero...
Pero ya untado el dedo vas por el segundo y el tercero. Y
pues sí, ya,
pero ya entrabas
ya
gastos,
uno.
Ya que, no, si lo voy a hacer, lo hago bien. Esto uno solo no sí, se puede. Sí.
A mí yo creo que respecto a eso me parece súper interesante. Yo creo que yo tengo perfilados varios tipos de asesinos. O sea, está el asesino bonachón, querido, buena gente, que todo el mundo adora, y sorpresa,
ay,
salí asesino.
Ese no está raro. De mí.
Ese no me parece tan raro. Está el asesino a lo Ted Bundy, que es súper guapo, encantador, es abogado, es psicólogo, es ese ya, tipo súper sexy. Para asesino en serio. Ese tampoco me parece tan raro. El que me parece súper raro es el tipo normal. El que no es súper querido, súper buena gente, súper adorado, pero tampoco es odiado, es el vecino de al lado, que le cae normal a todo el mundo.
Que nadie sospecharía nunca nada.
Que tiene una esposa y un niño. Yo no sé si ustedes han escuchado de un asesino muy famoso en Estados Unidos que se llama Gary Ridley, el asesino de Green River. Él mataba mujeres y mató como a 80 mujeres. Pero él era este tipo normal. Buen esposo, buen papá, buen trabajador, no destacaba, no fallaba tampoco, y de repente un día llega la policía a la casa de una señora cualquiera de un vecindario y le dicen, señora, estamos buscando al señor Gary Ridley porque está acusado de ser el asesino de Green River que llegaba, no sé, 6 meses apareciendo en las noticias. La señora obviamente como, están buscando en el lugar equivocado, no señora, es que el asesino es su esposo.
No joder.
Y no, ya cuenta.
Pero sí, mi marido es lo más resulta que el tipo súper normal era el asesino que estaban buscando. Ese es el tipo que me da miedo.
Sí.
Bueno, ustedes creen que hay algo en ustedes que las llevaría a convertirse en asesinos en serie. En asesinos todos, dependiendo del día, el momento.
En serie no, yo me imagino muy humillada. O sea, yo me imagino como que yo sería de este tipo de personas. Personas súper frágiles que pasan una serie de eventos desafortunados, todo se alinea, lo hace, inmediatamente yo creo que yo llegaría como a una estación de policía como yo lo hice, me pasó esto, no sería capaz, o sea, no soy capaz ni de hacer trampa en el colegio como en los exámenes, ¿sí? No me veo escondiendo cosas o como nada, soy calculadora en otras cosas.
Bueno, yo lo negaría hasta la muerte. Yo lo último que haría sería ir a la estación de policía. Ay, tengo miedo. No, yo lo negaría hasta la muerte. Si hay una prueba que me incrimine, yo no fui, yo no estuve ahí.
Pero si hay videos, esa no soy yo.
No, esa no soy yo, o sea, es una que se parece.
O sea, vean que ya tienen, ustedes dijeron, no, pero ya empiezan a salir estas cositas.
El verdadero.
Que, exactamente, tienen ese lado oscuro. Palpante ahí, vivito, no solo yo, no solo yo soy el loco. Sí. Yo creo que uno tiene cositas de hecho, uno en el día a día utiliza cosas de asesino en serie.
Yo creo que sí.
Yo creo que, claro, así como claro. Dices tú, niéguelo hasta la muerte, uno utiliza eso también en otros ámbitos.
Sí, claro.
¿No? Uno cubre tu rastro, uno usa eso en otros ámbitos.
Yo transformé.
Ahora le dicen en el trabajo, ¿quién hizo ese proyecto? ¿Quién lideró? Y eso, pues, vea, ¿estuvo bien o estuvo mal? Si estuvo bien, fui yo. Si no estuvo bien, yo borré los rastros. Perfecto. ¿Sí me entiende?
Sí. Depende. Yo creo que yo adapté el negarlo hasta la muerte, lo transformé al fingir demencia. Soy excelente fingiendo demencia cuando me conviene.
Uy, yo, ¿sabes qué he visto? Gente que finge borracheras cuando le conviene. O sea, como que
no, ahí sí, no puedo. Porque no, yo ya me duermo.
Aquí no vale que yo conozco gente. Tú, ¿cuáles son tus atributos de asesino en serie?
Yo te digo, no, pero mis atributos es, no, de asesino en serie sería más como
que usas en el día a día.
Tengo la tendencia a, cuando digo mentiras, decirlo lo más cerca a la verdad posible para poderlas recordar y que hagan sentido. Sí, son como tips, como no tengo tan buena memoria, entonces no puedo contar una mentira súper elaborada y como fantástica porque no me voy a acordar. Entonces, sobre todo antes, hoy en día no las necesito tanto, pero cuando era adolescente y vivía con mis papás, marica, las mentiras lo más cercano a la verdad posible, o sea, se rozaban así como, y usted estaba en la fiesta, ¿usted qué estaba haciendo? Usted fijo estaba con ese tipo que yo no sé qué, yo estaba en ese lugar, pero estaba tomando, o sea, yo estaba en el cuarto del lado, estaba en el, sí, como que todo es muy cercanito a la verdad. Ese es mi tip número uno.
Yo creo que yo soy mala mentirosa, entonces prefiero fingir demencia.
Tú gritas en
serio. Yo no digo nada, es que mentiras es muy difícil. Sí. Sino decir mentiras es muy difícil. Yo no miento, prefiero no meterme en ese chicharrón y prefiero fingir demencia elegantemente.
O sea, mira, esto ya es otro nivel.
Ajá. Cuando yo era adolescente, nosotros decíamos mentiras para ir a rumbear o lo que fuera con mi hermana, y mi mamá nos aplicaba técnicas. Pues ella es policía, nos aplicaba técnicas para descubrir. Eso nos hizo muy buenas en el arte de mentir, porque claramente ya nos habían pasado todas las pruebas, entonces uno ya sabía cómo sortearlas. Pero una de esas pruebas, porque no les voy a decir todas, solo una, es que mi mamá decía, cuéntanos cómo fue, pues cuéntame cómo estuvo la noche. Entonces, mami, hicimos esto, ta, 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 nos fuimos, ta, 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 estuvimos en tal lugar, bla, sí, tal. Y me decía, bueno, cuéntamelo al revés. Y entonces paila, porque tú creas las mentiras del pasado hacia el presente, pero no las creas al revés. Entonces ya la secuencia no es la misma, ya no te acuerdas, ya es difícil como... Entonces ahí fue donde aprendí a mantenerlo cerquita de la verdad, porque en la verdad está la secuencia. Entonces ya no te tienes que acordar de la secuencia, te acuerdas es de los pequeños detalles que cambiaste en los momentos de los que hablaste.
Eso es un atributo de asesino en serie. Otro atributo que yo le escribí acá es tener un amigo policía. Ya también pasaste. familia policía.
Ya, check.
Sí, familia policía. Yo
en cambio, en una situación como la de Pau, lo que yo hacía en mi adolescencia, cuando no me dejaban ir a una fiesta, mi hermano de la mitad, que es mayor de mí, 4 años, él era mi cómplice. Entonces yo fingía demencia. La casa donde yo me crié tenía 2 pisos. El piso de arriba tenía la habitación de mis papás y la mía. Y el primer piso tenía el resto de la casa en donde estaba la habitación de mis hermanos. Entonces yo me iba a hacer plan de ver películas con mi hermano y muy a las 11 de la noche mi hermano me abría la puerta y yo salía. Me iba a mi fiesta, la pasaba increíble y muy, no sé, de madrugada a la hora que fuera, llamaba a mi hermano. Y mi hermano, tin, 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 iba a pasito, me abría la puerta, yo subía, miren, yo aprendí a subir, en mi casa eran escaleras de madera, y yo subía, así. Podía estar en la tomada, más tomada, subía, llegaba,
aprendí a escalar y al por otro fuera día
nada pasó. Si tenía guayabo, no tenía dolor de cabeza, yo creo que dormí súper mal, no fingía demencia, aquí nada pasó.
Y es este tema como de entrar y de moverse sigilosamente y como que ahí uno nota quiénes fueron criados por padres permisivos y quiénes no. ¿Sabes? Como
no
que
de repente, no solamente asesino en serie, ninja.
Ninja, exacto. Como que tú sabes, los que crecimos en hogares súper estrictos, como que o que no nos dejaban salir mucho o que uno se volaba o lo que fuera. Marica, o sea, uno podía casi, uno que levitaba. No se movía nada, ¿sí? Yo tenía unas amigas que la mamá les ponía monedas en la palanquita de la puerta. Entonces, inmediatamente la puerta se abría, pues se caían las monedas y pues ya, ruido, y si no había ruido, pues, o sea, como que la mamá tenía su sistema, ¿no? Y campanas y cosas pegadas y todo. Y estas viejas se volvieron unas ninjas trepándose por las ventanas para subir por todos los lados donde la mamá no había dejado lugares o trampas para encontrarlas. Es como que uno con los papás dice, gracias por el entrenamiento, porque cada cosa que pusieron súper estricta, uno encontró la forma
de evadirla.
Claro,
en cambio, yo les voy a decir, mi truco siempre fue, yo tengo el don de la palabra, como me dijo una vez un pastor en una iglesia, es que tú tienes el don de la palabra. Yo creo que yo me las arreglo, sí, yo me las arreglo hablando. Y de hecho, a veces inclusive digo la verdad de frente y es tan de frente que la gente dice como que no, seguramente no fue él. O sea, yo creo que eso para un, como asesino en serie.
Sí.
A mí me dicen, ¿usted lo maté? Claro, yo lo maté. ¿O qué? ¿Quién más lo iba a matar? Y los convenzo tanto que dicen, no, él no fue.
No lo defendería así.
O sea, lo está aceptando tan de frente que no puede ser él. Yo soy ese.
O sea, ok, entonces vamos con...
Otro atributo que tengo de asesino en serie, o que le aprendí a los asesinos que en las películas y demás, es siempre cargar unos guantes de caucho en el bolsillo. Porque uno no sabe cuándo tiene que matar. No, mentiras. Yo los cargo es porque uno no sabe cuándo va a comer pollo asado. No sabe uno cuando le toca chupar hueso. Otro que yo siento que tengo cara de asesino en serie. No.
Dicen que tienes que tener como un espacio en la parte de arriba de del iris, una cosa así, ¿no? Como que hay un rasgo así.
Todos aquí.
¿Cómo?
Es que hay como una investigación que dice eso, que cuando se les ve naturalmente esta parte de arriba, así es como que es un mito urbano, ¿no? Pero, o algo así, no sé. O me lo inventé.
Yo tengo un atributo que sí creo que es muy yo me camuflo socialmente. Yo puedo meterme en cualquier círculo social y caer bien en cualquier círculo social. Usted, no, es que allá están los reggaetoneros, allá están los metaleros, allá están los del escalo, allá está el que juega golf, acá está el pobre, acá está el ñero, acá está el todo. Y yo en todos los ámbitos sociales soy capaz de camuflarme.
Eso es una gran cualidad de asesino en serie. Totalmente. Que puede ser muy útil.
Totalmente. También, otra cualidad que tengo, y me di cuenta hoy, es que cargo una lista de 7 personas que no quiero en esta tierra con sus direcciones y fotos y pelos. En la billetera. mentiras. ¡Pip!
eso no lo pongas, Juancho, qué susto. ¿Quién está en esa lista más bien?
Tú estás de primera en la lista.
Yo creo que otro atributo que yo desarrollo en algunos momentos o me sale en algunos momentos es como la capacidad de hacerle switch a las emociones.
Uf.
A ver, vamos a poner un caso. No sé, estamos viendo las noticias y entonces están mostrando el caso súper tenaz de alguien que mató a una niña y yo estoy así como en modo
off. Ok, mira,
que tengo la facilidad de hacerle switch a eso, como que esto lo quiero sentir, sí o no. También no me pasó, creo que eso lo descubrí hace un par de años. Murió un amigo muy especial, murió en un accidente. Y cuando él murió, yo no pude sentir nada. No estaba triste, no estaba feliz, no, nada. Fue como si sencillamente el switch se hubiera saltado el taco y yo no podía sentir absolutamente nada. Y duré como unos 4 meses en los que yo decía, no siento nada, ni felicidad, ni tristeza, ni depresión, ni alegría, nada. Y de pronto en un momento como que el switch se activó otra vez y sentía la sensibilidad más mínima. ¡Ay, pasó alguien con una camiseta blanca y él usaba camisetas blancas! ¡Ah!
Sí. Ahí se detonaba.
Y desde ahí me di cuenta que tenía la capacidad de hacerle switch a las emociones.
A mí me pasa que las puedo recoger muy rápido. O sea, estamos hablando, llorando en un momento súper emotivo, de repente te estoy contando algo que me duele un montón, lloro, lloro, desenfrenada, ta, 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 y es como sonó el citófono. Las lágrimas, o sea, es como, ya, no, no pasó nada, estoy perfecta, ¿qué hay que servir? ¿Qué hay que hacer? Perfecto, movamos esto, ta, ta, ta. Pero marica, estabas, no, ya, ya lloré, ya, estuvo bien, ya, intacta.
Oh, wow. Bueno, no, yo no puedo hacer eso. No puedo saltar entre emociones, pero puedo apagar las emociones.
Bueno, entonces tu emoción sirve mucho en el momento, ¿sí? Como en el asesinato. Apagar la emoción. Y después, Marce, cada vez me confirmas más que somos un gran equipo.
Sí, o sea, eso es pura cualidad de psicópata, de que hace switch a las emociones. Sí.
O sea, ustedes solo necesitan, yo les puedo ayudar a desaparecer el cuerpo si quieren.
A cargar.
Necesitamos fuerza yo para meter el cadáver en el carro.
Unos amigos que tienen un restaurante chino, así como uno tiene que conocer un policía, tiene que conocer un restaurante chino que le ayuda a desaparecer la evidencia.
Mira que hubo un momento de mi vida en el que yo vivía viendo Investigation Discovery.
Ay, lo amo.
Vivía. O sea, era como mujeres asesinas 2, mujeres asesinas 3, porque me encantaba esta parte como de lo poco común que puede ser que una mujer se asesina, pero de lo brutal que es cuando decide hacerlo, ¿no? Es como una cosa, unos extremos súper marcados. Y me acuerdo que hubo un punto en el que yo las, creo que me gustan un montón este tipo de series también porque las veíamos con mi mamá y mis hermanas. Y entonces entre todas charlábamos como, no, pues qué imbécil, dejó la cuchara donde no era, no la limpió bien. Ah, no, se le olvidó limpiarse los zapatos. No, usó zapatos de su propia talla, qué imbécil. Debió usar zapatos desde otra talla, ponerse medias que le cambiaran el ángulo de apoyo, debió usar este tipo de guantes, debió hacer... Y en las conversaciones que teníamos, armábamos como, porque el que estaban mostrando
era un crimen perfecto.
Sí, como, creo que esa fascinación por qué tan posible podría ser el crimen perfecto, como del nivel de limpieza, detalle, mente fría, todo, ta, 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 que requeriría, bueno, o un sistema demasiado corrupto, que nos pasa un montón aquí, pero... Pensando en que fuera un reto muy intelectual, sería muy interesante.
¿Por qué crees que este lado oscuro tuyo existe?
Uf, qué pregunta tan difícil. Yo creería que todo este lado oscuro mío existe desde la intención de mi subconsciente de afrontar la muerte, de que no me dé miedo a morir.
Ok.
Pau, ¿por qué tienes este lado oscuro?
A mí es como el como la adrenalina de sentir que te sales con la tuya. Sí, como que lo cuadraste, algo que era muy difícil de, sí, no sé, como lo puedo ver en algunas cosas que pasaban en mi vida antes, que yo hacía algo malo y lograr manipular la situación y las evidencias y las pruebas y el discurso y que todo cuadrara y salirme con la mía, como me imagino que eso debe sentir alguien en ese, como en esa adrenalina de sentirse perseguido y de lograr que no lo agarren.
Me gusta, qué interesante. Yo siento que mi pasión o mi gusto por este tipo de cosas raya mucho con mi locura. No, yo siento que yo amo el miedo. Entonces, ponerme en situaciones de miedo no me cuesta. Entonces, creo que me apasiona mucho la muerte porque es el extremo al que sé que no puedo llegar. Es el único extremo que sé que dentro de los miedos, sí, no, no sé, es como por eso creo que es como mi pasión del miedo llega hasta la muerte, hasta ahí, hasta querer entender la muerte desde diferentes ángulos.
Pero eso me genera una pregunta, porque, por ejemplo, el hecho de ver escenas de asesinatos y eso, ¿te genera miedo ese miedo, ¿cómo lo llamamos? Ese miedo que te gusta.
La sensación, o sea, lo que produce mi cuerpo, no sé químicamente qué pasa en mi cuerpo, pero me no es placer, no es como que ¡ah! ¡Qué rico!
Creo que es más gusto por el morbo de ver esas escenas que por el miedo que te produzcan, ¿no?
Sí, no, pero no, digo que es todo el miedo que he tenido, el gusto por el miedo es lo que me ha llevado a este morbo, porque yo les digo, por ejemplo, acá en Toronto una vez estábamos comiendo, literalmente en un restaurante, una terraza afuera, y una, de repente suena ¡pa! Y claro, yo digo, una bomba, algo, dispararon, marica, y volteo a ver, y creo que una vieja se acababa de suicidar a 3 metros.
Le pasó.
A 3 metros, desnuda, y marica, todo el mundo, ¡ah, la histeria! Y yo me tuve que poner de pie, caminar y acercarme, y yo intentando entender qué estaba pasando en ese momento, y la gente en crisis, en gritando y todo, pero mi cuerpo estaba atraído por lo que estaba sucediendo.
O sea, ¿a ti te gusta el trauma?
No sé, mejor dicho.
Puedo entender ese sentimiento de Juancho, porque a mí me pasó lo mismo en la universidad. En la universidad se suicidó un muchacho y cayó a 3 metros de mí. Entonces yo lo vi cuando cayó y rebotó. Y yo, lejos de sentir miedo, preocupación...
Cayó parado y siguió.
Le pasó.
Yo creo que así podemos cerrar para que no haya conclusión más, sino que somos unas mentes oscuras y perversas. El tema de hoy, más allá de hablar del fracaso, creo que hoy fue divertido hablar del lado oscuro que muchas veces ocultamos, ¿no? Es un lado... Por eso es el lado oscuro, porque uno abiertamente... Todas estas cosas, creo que va a censurar todo el capítulo... Pero uno tiende a ocultar estas cosas porque uno muchas, a mí me cuesta aceptar que tengo estas fijaciones, estos gustos. Entonces todo el mundo tiene como un lado oscuro que guarda oculta, guarda en el closet y dice, no, creo que no es normal que yo tenga estos gustos, y yo sé que no somos los únicos. De hecho, me encantaría dejar la pregunta como ¿qué atributos de asesino en serio tiene usted? ¿Qué gustos raros tiene usted que está escuchando esto? Estaría muy cool escuchar.
Sí, me encanta, sí, de verdad, cool. Te juro que verlo desde el punto de vista, de pronto no tanto como el de asesino en serie, pero como el poder reconocer en nosotros mismos que podríamos llegar a ser tan frágiles para en un momento tener una reacción que desencadene en un crimen. O sea, como que en las condiciones adecuadas no necesariamente estás tan lejos.
A uno siempre los papás le dicen, si usted va a ser un embolador de zapatos, sea el mejor, si usted va a repartir periódicos, sea el mejor, si usted va a ser un asesino en serie, sea el mejor.
Pues ser un cretino, sea el mejor de todos.
Bueno, Marce, gracias por sacar el lado oscuro y acompañarnos acá y malinfluenciarnos a pulir, sacar y reconocer nuestro lado oscuro. Fue un placer conocerte.
Igualmente, un placer, me encanta hablar de estos temas y feliz de estar con ustedes en otro episodio del podcast después.
Bueno, Pau, qué cool tener a tu única amiga en el capítulo de hoy. Sacó nuestro lado oscuro, aunque el lado oscuro siempre sale a relucir en este podcast, pero me hoy encanta. Sacamos el lado más oscuro del lado oscuro.
Me parece muy chévere porque también es como poder ver que en las cosas en las que encontramos fascinación hay algo que de repente puede resonar en nosotros. Sí, hay mucha gente que le encanta ver este tipo de series, que le encanta ver películas de terror, que le encanta ver películas de asesinatos, toda esta vaina. Y está chévere también como quitarle la tiza a hablar de esto, ¿sabes? Como sin estar necesariamente como hablando políticamente correctos. ¿Sí? Como...
Y de eso se trata. De eso se trata, conversaciones clandestinas, gente. Gracias por quedarse acá, permitirnos tocar... Ese, ojalá no despertemos lados oscuros, simplemente que usted esté consciente de que existe y que ahora nos escribe. Gracias, ahora sí.
Es importante, eso me preocupa porque es como que la enseñanza la contamos al final y no sabemos cuánta gente se quedó hasta el final y es como, por favor, esto era para que viéramos.
No es una invitación.
Y después pudiéramos trabajarlo, y si usted está detectando que tiene demasiadas cosas en común con este tema, busque un terapeuta. Sí, pero si la gente no llegó a este lugar hasta este momento del podcast, pues se perdió el mensaje.
Bueno, gente, pues una conversación clandestina más. Recuerden seguirnos, compartir este capítulo. No sé si lo queremos compartir.
No, no, ahora, porque eso es una amenaza.
Sí. Pero nada, qué bonito que se quedaron hasta acá. No hay rifa, la rifa espera hasta el siguiente. Pero mientras tanto, usted comente, dé like, déjenos 5 estrellitas en Spotify, campanita en todo lado para que le recuerde que salió un nuevo capítulo. Y nada, nos vemos en otra conversación clandestina.